Uno Radio Group, Noti 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.
Escuchas WPRP 910, Noti 1 Ponce.
La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento. Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
Bueno, saludos a todos, amigos. Buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes a las 4 de la tarde analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es miércoles 3 de abril del año 2024. Así que a todos los que están en sintonía del 910 AM de Noti1, gracias por su compañía, ¿verdad? Y de igual modo a los que nos están escuchan la programación de Noti 1 desde el sur a través de la frecuencia FM, así mismo como se escucha con esa calidad ¿verdad? De sonido que la banda FM representa. Así que también bienvenidos a los que nos escuchan a través del 95.5 en su radio FM. Gracias a todos por su audiencia. Y antes de comenzar con los temas, verá, unos temas específicos que hoy vamos a abordar. La Oficina del Comisionado de Seguros lanzó una alerta para atender las denegaciones que han habido de los planes médicos. Y han sido muchas las situaciones que nos han traído, ¿verdad? Me han traído a colación de personas que el plan, incluyendo Vital, ¿verdad?, pues están haciendo. Hay muchas recomendaciones. Me han traído casos de un MRI que solicitó para un paciente un médico y no se lo aprobaron. Le exigían como que tratamiento previo, que precisamente por eso es que el médico, ¿verdad?, ordena el MRI para poder entonces hacer un diagnóstico certero y saber qué tratamiento es el que le iba a dar. Bueno, han habido muchos casos. Y por eso, ¿verdad?, por esa situación de los planes médicos y la denegación de denegaciones de los planes, el comisionado de seguros, el licenciado Alexander Adams Vega, informó en el día de hoy la disponibilidad del formato Alerta Plus en la página de internet de su oficina bajo la dirección OCS.pr.gov. Esta aplicación ¿verdad? Está disponible para que el paciente pueda, de manera más accesible y ágil, alertar aquellas denegaciones de los planes médicos a servicios, tratamientos, medicamentos que el proveedor de salud entiende médicamente son necesarios. Nuestro norte es procurar procesos justos para hacer valer los derechos de los pacientes, detalló el comisionado, ¿verdad? Estoy hablando del comisionado de seguros, del licenciado Alexander Adams Vega. Según explicó, el propósito es proporcionar, mediante la tecnología, una herramienta que haga más accesible al paciente, tutor o proveedor, canalizar su reclamo cuando un plan médico rechaza cubrir un medicamento, un tratamiento, un servicio, ¿verdad?, que es médicamente necesario. Y repito, me han traído a colación un montón de gente, casos de denegación de servicios, de tratamiento, de planes médicos, repito, incluyendo el plan Vital. De esta forma, el paciente, así como a los proveedores de salud, pues podrían notificar a la Oficina del Comisionado de Seguros esas discrepancias con los planes médicos por denegatorias, ¿verdad?, según el tipo de cubierta, incluyendo las situaciones relacionadas a cubiertas de Medicaid, ¿verdad?, el plan Vital, incluyendo ellos, Medicare Advantage, por ejemplo. Pues ¿verdad?, esto de la Alerta Plus se añade a los esfuerzos de la Oficina del Comisionado de Seguros de buscar operacionalizar de una manera más fácil, ¿verdad? Sencilla, pues estas situaciones. Así que básicamente, pues esta es la situación que está prevaleciendo y pendiente. Mire, el viernes, hoy es miércoles. El viernes vamos a abordar este tema aquí, en Ponce en Caliente. Vamos a tener unos recursos especializados en esta situación. Así que espero, será el viernes a las 4 de la tarde por aquí. Así que usted pendiente aquí a Ponce en Caliente, ¿verdad? A través de Noti 1. 9:10 AM. Así que eso será el viernes. Así que es un asunto importante para conocer qué es lo que está ocurriendo. Bueno, hoy el gobernador tuvo la oportunidad de reaccionar a los issues del día, precisamente a las declaraciones que hicieran miembros de su oposición a lo que fue su mensaje ayer, entre otras cosas, y temas no son solo del mensaje, sino también de los asuntos en varios asuntos de interés en la isla. Ahora, en cuanto a lo que fue su mensaje, el gobernador expresó que a él le consta, ¿verdad?, que están muy disgustados los jueces, ¿verdad? Y que pues por ese concepto pues se propició este, ¿verdad?, por llamarlo así, boicot de los jueces del Supremo al presidente de la Cámara, y de esa forma pues de haber determinado no asistir al mensaje de ayer ante esas discrepancias que tiene el presidente de la Cámara y los jueces del Supremo. Así que, como dije, el gobernador Pedro Pierluisi dijo hoy que fue lamentable que los jueces del Tribunal Supremo no asistieran al mensaje de situación como protesta contra el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández Montañez. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el gobernador sobre ese tema. Y ya mismito pues vamos a pasar a escuchar las declaraciones del gobernador, ¿verdad?, al respecto. Vamos a ver si tengo por aquí... ¿Cómo ponchar esto para que se puedan escuchar sus declaraciones? Vamos a escuchar al gobernador.
A ver si en cuanto a la paga de los jueces en Puerto Rico, me parece bien lamentable, es bien lamentable. He insistido que se atienda el alza en los salarios de los jueces separadamente de cualquier otra alza salarial. Esa ha sido la tranquilla. Yo espero que antes de que culmine esta sesión, el presidente de la Cámara reconsidere su postura. Ellos no, los jueces del Supremo lo dijeron bien claro en un comunicado de prensa que emitieron. No comparecieron porque están en total desacuerdo con la postura que ha asumido el presidente de la Cámara y expresaron su respeto tanto al presidente del Senado como a mí, lo cual yo agradezco.
¿Pero fue la respuesta adecuada de parte de la totalidad de los, o sea, que la totalidad de los jueces se ausente a un mensaje de Estado?
Es obvio que están muy disgustados con la situación. Yo no voy a entrar a juzgar si esa era la forma y manera de protestar lo que ha ocurrido, pero me consta que están muy disgustados.
Pero a pesar de que los jueces decidieron a través de un recurso judicial que se le tenía que aumentar el salario, el proyecto de ley que permitiría el pago se encuentra en un comité de conferencia en la Cámara. El presidente Tatito Hernández, Rafael Hernández Montañez, insistió en que atenderá el asunto luego de que concluyan las primarias en junio. El presidente cameral también quiere que, además de los jueces, se atienda la situación salarial de los legisladores, el gobernador y secretarios de agencia. Así que, pues básicamente ese es el estado de situación y la forma, ¿verdad?, en que el gobernador reaccionó a esa ausencia de los jueces por concepto de esta controversia, ¿verdad? Así que vamos a ver a dónde termina, entre otras cosas. Otro de los aspectos que ha expresado el gobernador, ¿verdad?, en términos políticos, de hecho, Pierluisi señaló que para él, para el gobernador, el pedido de la comisionada residente Jennifer González quien, ¿verdad?, también aspira. Ella aspira a la candidatura dentro del PNP para a la gobernación, ¿verdad? Pues para el gobernador Pierluisi, el pedido de la comisionada residente Jennifer González para que anuncie desde ya la celebración de una consulta de estatus se puede interpretar como que tiró la toalla, dijo Pierluisi, con el asunto que está en cabildeo, ¿verdad?, con lo que se está cabildeando en el Senado de los Estados Unidos. Pero precisamente, vamos a escuchar, ¿verdad?, lo expresado por el gobernador al respecto. Escuchemos.
Así que hay trabajo por hacer, y vuelvo y digo, esto no es cuestión de decir que lo que hay que hacer ahora es convocar esa consulta cuando estamos haciendo el trabajo, por lo menos yo lo estoy haciendo, y los que me asisten en el Congreso. En su momento yo pudiera convocar esa consulta, siempre lo he dicho, tengo el poder de hacerlo, hay una ley que se aprobó que me da esa autoridad para convocar la consulta e identificar los fondos necesarios para sufragar su costo. Y he dicho anteriormente que lo pudiera hacer en el verano, pero el momento de la decisión no es ahora, porque yo soy muy estratégico en mis cosas, no hago las cosas simplemente porque puedan sonar simpáticas en el foro que sea, sino porque cuando las hago es porque las tengo que hacer.
¿Podría convocar, pase lo que pase en la primaria, uno? Y segundo, ¿le parece que entonces la comisionada está tirando la toalla en ese proceso en el Senado?
Ya sabemos lo que va a pasar en la primaria. Cada vez más es obvio que la gran mayoría de los afiliados del PNP se identifican con mi mensaje.
Sí, pero si lo sorprendiera una derrota en esa primaria, ¿aún así lo podría convocar?
No lo veo venir. Como gobernador tengo la autoridad de convocar esa consulta en cualquier momento mientras yo esté ocupando el cargo, para contestarla de otra manera. Pero la realidad es que como el pueblo de Puerto Rico pudo ver, ayer, anoche, yo lo que hice fue rendir cuentas de lo que ha hecho la administración del PNP en estos 3 años y 3 meses. Y me siento muy satisfecho del esfuerzo que ha llevado la administración, todos los servidores públicos del gobierno, para adelantar en temas bien importantes, para que hayan avances en temas importantes. Desarrollo económico es irrefutable que lo hemos tenido en estos 3 años y 3 meses, sólido. Por otro lado, las obras estaban paralizadas, no había obra permanente, y ahora ya hay más de 2.900 completadas. Y un número similar en construcción actualmente. Entonces, y en el tema social han sido tantas las medidas. Es más, yo les digo a ustedes, me comentan que tardé, duró ese mensaje 1 hora y 12 minutos. Pues no, ustedes no saben lo difícil que fue para mí condensar ese mensaje, reducir el mensaje, porque hemos hecho tanto en 3 años y 3 meses. ¿Qué falta por hacer? Seguro que sí. Por eso es que yo estoy aspirando a la reelección, porque tengo tremendo equipo y quiero que ese progreso continúe, que esas obras se sigan dando sin dilación y sin interrupción, y quiero seguir tomando las medidas de justicia social que hemos tomado en estos 3 años y 3 meses.
De las personas que le asisten, ¿la comisionada residente le está asistiendo a ese esfuerzo que usted realiza en el Senado Federal, o ella no está realizando ningún esfuerzo tampoco por el Estado?
Ella tiene un trabajo allá en Washington. Ahora realmente lleva ya pues un tiempo en Puerto Rico, pero ese es su trabajo, es un trabajo en Washington, es muy diferente al trabajo que yo tengo que hacer. Así que realmente yo lo que tengo es, yo dirijo la rama ejecutiva, y la rama ejecutiva se está desempeñando muy bien. Siempre hay espacio para mejorar en diversas áreas.
Pero si ella le está asistiendo.
Bueno, ella está en campaña. Y hay que respetar ese derecho que tiene aspirar al cargo.
No le está
asistiendo. Es una primaria innecesaria, pero así es la
porque
vida.
¿Esa sugerencia le parece que tiró la toalla en ese proceso en el Senado? Ella, al plantear, bueno, vamos a convocar, bueno, estaría prácticamente...
Vamos a ver, lo voy a ver. Suena así, pero yo prefiero, ustedes ya me conocen, yo no caigo en esa tiraera, pero suena así, no es el momento de básicamente decir, vamos a convocar esta consulta acá y al traste con todos los esfuerzos que se están llevando en el Congreso.
¿Quiere que continúe el esfuerzo en el Congreso antes de pensar en un plebiscito?
Bueno, yo no he descartado el convocar esa consulta. Lo que pasa es que como hay unas gestiones que se están haciendo ahora mismo, mira lo que acaba de ocurrir ayer. Se unió la senadora Gillibrand. O sea, a la vez que estás diciendo vamos a actuar, Senado, actúe. Es un poco, es un inconsistente estar convocando una consulta en este momento. No descarto hacerlo más adelante. Gobernador. Siempre lo he dicho, estoy repitiendo lo que siempre he dicho. Ahora, no quiero llevar ahora mismo un mensaje encontrado, porque estamos en gestiones, queremos una vista pública, tenemos tremendo proyecto en el Senado, ya tiene un número récord de senadores a su favor, faltan los...
Bueno, escucharon las, de, las declaraciones del gobernador al, al respecto. Según Pierluisi, su estrategia sigue relacionada a lo aprobado por la Asamblea General de su colectividad. Así que ahí escucharon a Pierluisi hablar del asunto en reacción al mensaje de situación de Estado. La comisionada residente, ¿verdad?, su retador en primarias, criticó que el gobernador no anunciara la celebración de una consulta de estatus. Así que, bueno, vamos a ver lo que ocurre con relación a este asunto y qué prominencia tendrá al momento de las elecciones generales algún tipo de consulta plebiscitaria. Así que estaremos atentos al desarrollo, ¿verdad?, de esa información. Así que, de otra parte, el gobernador también se expresó relacionado a ¿verdad?, el aspecto de evaluar radicar cargos por recobro de dinero contra personas convictas por corrupción a través del Departamento de Justicia, como es el caso, ¿verdad?, como se conoció ahora en el caso de Oscar Santa María Torres, que en su sentencia incluyó el recobro de unos 6 millones de dólares. Así que sobre eso también se expresó el gobernador. Así que vamos a escuchar parte de lo que dijo el primer ejecutivo.
Bueno, lo que puedo decir en cuanto a la sentencia se parece a lo que dije en cuanto a la sentencia del exalcalde de Cataño. Este señor fue eje de todos esos actos de corrupción en múltiples municipios. Y aparentemente sí cooperó con las autoridades federales, pero a mí me choca pues el término de la sentencia, es decir, los 2 años y medio que entiendo que se dispuso que estará privado de su libertad. Me choca porque pues, entiendo que las guías permiten hasta 5 años para este tipo de delito. Claro, no tengo todos los elementos de juicio que tuvieron los fiscales y el juez o la juez al dictar esa sentencia, pero tengo que decir que dada la gravedad de esos actos de corrupción, el impacto que tuvo en múltiples municipios, hubiera esperado una sentencia con mayor con una pena mayor. Que aparte de eso, la restitución, veo con buenos ojos la restitución. Tú haces un comentario bien específico de a dónde van esos 6 millones de dólares. No tengo la respuesta para ti en este momento, pero sé que el Departamento de Justicia de Puerto Rico está evaluando la posibilidad de cursar acciones de recobro de dineros mal habidos de parte de personas que se les haya encontrado incursas en delitos de corrupción. Claro, el departamento ha estado viendo, monitoreando todos estos casos, ver cómo terminan para entonces decidir qué tipo de acción entabla, porque obviamente lo que haga el Departamento de Justicia local va a complementar lo que ha hecho el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Pero eso es algo, eso es un trabajo que todavía está haciendo nuestro Departamento de Justicia y no ha concluido. Así que por eso no voy a decir más, no puedo añadir más sobre esto de la restitución. En la medida que quede algo por restituir, pues quizás el Departamento de Justicia tome la decisión de entablar una acción ante los tribunales para obtenerlo.
Bueno, para recapitular, el juez federal Raúl Arias Marzuach sentenció ayer martes a Oscar Santa María Torres a 2 años y medio de prisión federal por participar en ese esquema de sobornos. Deberá pagar además una multa de $250,000, cumplir con una libertad supervisada y de 3 años y realizar 150 horas de labor comunitaria. Además, deberá restituir $6,000,000. Así que es pues, parte del debate que se ha estado dando tras lo que fue la sentencia, ¿verdad? Sentencia, tras conocer la sentencia y que en la misma se incluyera, ¿verdad?, por decir así, un recobro de dineros, los cuales alcanzó en un momento dado Santa María con su esquema, pero provenientes del, ¿verdad?, del erario público. Así que es parte, ¿verdad?, de lo que expresó el gobernador al respecto. De hecho, el gobernador también expresó, ¿verdad?, en un momento dado, que en el día de hoy me estoy hablando, ¿verdad?, ya en Guaynabo, que, ¿verdad?, que la determinación de los centros de servicios de Medicare y Medicaid, ¿verdad?, de no aumentar los fondos para los planes Advantage en Puerto Rico es parte del discrimen que vive la isla por concepto del estatus. Fueron las declaraciones recientes, ¿verdad?, en el día de hoy, sobre esta controversia que hiciera el primer ejecutivo, ¿verdad?, sobre esta situación también, más allá de la denegación de servicio, ¿verdad?, de aprobación por parte de planes médicos, sino de esta situación también. Así que el gobernador atendió personalmente el tema con el secretario de Salud Federal, Xavier Becerra, y con la vicepresidenta Kamala Harris cuando estuvo en Puerto Rico para, entre otras cosas, participar de un evento de recaudación de fondos. Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador al respecto.
Que la toma el centro de los programas de Medicaid y Medicare, que lo supervisa el secretario del Departamento de Salud Federal. Yo estuve en comunicación periódica, regular, con el propio secretario Becerra, Xavier Becerra, el secretario de Salud, con el apoyo de toda la industria del área de salud, del sector de salud, también estuvo haciendo sus gestiones. No se dio el alza que estábamos pidiendo. Realmente la decisión fue seguir estudiando el asunto y obviamente dejaron abierta la posibilidad de tomar cartas en este asunto en la regla que se estará publicando en el 2025. No era el resultado que queríamos, seguimos en lucha. Eso es un ejemplo más de discrimen contra los ciudadanos americanos de Puerto Rico. El tema, yo se lo levanté a la vicepresidenta Kamala Harris, como debía ser.
¿Ella no le dijo nada?
Bueno, ella reaccionó a lo que yo le mencioné receptivamente. Yo le mencioné que el propio presidente había dicho antes de ser presidente que quería tomar cartas en este asunto. Así que seguimos en lucha. Si fuéramos un estado, no estaríamos dando esta lucha porque recibiríamos el trato automáticamente.
Pero a las vírgenes se lo dieron.
¿Cómo?
A las vírgenes sí le dieron más dinero.
A las vírgenes tiene una tarifa mayor que la nuestra. Exacto. Que en su momento la recibió. Y nosotros lo que estamos es, obviamente, la tarifa que tendríamos sería no la de Islas Vírgenes, la de los estados, por regla general. Tendríamos el mismo programa de Medicare que está en los estados, que no es el caso. Aquí, por ejemplo, nosotros no recibimos, las personas de mayor edad retiradas no tienen apoyo para el costo de medicina en Puerto Rico. En Estados Unidos la parte D se los da. Aquí tienen que venir los planes Advantage a darle parte de ese costo, ayudarlos con parte de ese costo. Esa es una de las disparidades que enfrentamos. Si fuéramos un estado, no tendríamos que estar con estas luchas. Por eso yo toqué ese tema, atendí ese tema en el mensaje.
Bueno, ahí escucharon a Pierluisi, así que verá expresando su parecer sobre este asunto, ¿verdad? Sobre este asunto relacionado al no lograrse un aumento de fondos para los planes Advantage, que también ha sido parte de temas relacionados con relación a la salud. Recordándoles que este viernes voy a tener unos recursos para hablar precisamente del asunto de los planes médicos y la denegación de servicios que está ocurriendo, ¿verdad? Y que pues ya se ha convertido, ¿verdad?, en una situación que impacta a muchas personas, ¿verdad? No son casos esporádicos, sino que han apretado, como dice, la tuerca en términos de negar servicios que un médico, ¿verdad?, pues suscribe en una receta porque entiende que es el tratamiento que debe tomar su paciente. Pero estaremos hablando de eso más adelante, ¿verdad? El viernes estaremos hablando sobre ese tema aquí en Ponce en Caliente. Tengo que hacer una pausa. Al regreso hablamos de este y otros asuntos, ¿verdad? Así que usted no se retire. Regresamos de inmediato con más. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente.
En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1 910. Pon el pique más picoso a tus noches. Su nombre es Luis Enrique Falú y lo escuchas cada día a las 7 por Noti 1630. En el año 2004, Noti 1630 rompió esquemas siendo el primer medio de comunicación en realizar un simulacro electoral donde el pueblo participó de un proceso único en toda la isla. Repetimos el simulacro electoral en el 2008, 2012 y 2016. Cerca de 50.000 personas han participado en nuestros simulacros electorales. Y ya estamos listos para el simulacro electoral 2024. Por la primaria entre Pedro Pierluisi y Jennifer González y la contienda entre Jesús Manuel Ortiz y Juan Zaragoza. Espéralo pronto, solo en Noti 1630. Primera fiscalizando.
En Inno Diagnostics Reference Laboratory ofrecemos una amplia gama de servicios que van desde hematología hasta pruebas de genotipo. Realizamos química clínica, serología, uroanálisis y más. Estamos en Ponce Health Sciences University de lunes a viernes de 6:30 de la mañana a 3:30 de la tarde. Enviamos los resultados por internet y puedes pasar a recogerlos hasta las 4 de la tarde. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. 840-2575, extensión 4724. Inno Diagnostics, tu elección segura para un diagnóstico preciso. ¿Estás pasando por dificultades que te arrebatan la alegría de vivir? La periodista Belén Martínez Cabello te trae consejos psicológicos, legales y de todo tipo si estás pasando por dolorosos periodos de pérdida para que puedas ver la luz al final del túnel. Sintoniza todos los sábados a las 8 de la noche hasta que la muerte nos separe por Noti 1630. Con el auspicio de Goya, si es Goya tiene que ser bueno. La Bodega de Méndez, Amor y Vino, La Pareja Perfecta. Licenciada Rosa Vázquez, Casos de Familia, Civiles y Criminales, 766-0949.
Disfruta de la vida con tu Toyota nuevo, pero que sea de Furiel, porque Furiel te trata bien. Garantía y servicio
de primera tiene él,
el mejor trato y negocio
sin duda tiene Furiel.
Furiel Toyota, Bayamón 625-5700, Río Piedras 625-3000, Ponce Bypass 284-2020.
Si se trata de un Toyota, primero venga Furiel.
Oye, instalador de grama artificial, ¿estás seguro que le estás instalando la mejor grama a tus clientes? ¿Tienes retardante contra fuego y tratamiento contra rayos ultravioleta? ¿Es ideal para mascotas?
Un carro es un carro, pero no todos son de la misma calidad. Así mismo sucede con la grama artificial. Artifigrama de Grama Mía, con la combinación de verdes más natural en el mercado y la calidad que su cliente se merece. Grama Mía, sirviendo a Puerto Rico por más de 45 años. 787-843-6246, 843-6246.
José Cuevas Segarra acaba de publicar su obra sobre el descubrimiento de prueba en el derecho procesal civil. Por su profundidad y alcance, es indispensable para el ejercicio de una práctica legal exitosa. En esta obra se consideran todos los mecanismos de descubrimiento reconocidos en nuestro ordenamiento, las controversias que genera, sus alcances y limitaciones. Para adquirirla, accede a cuevasegarra@cuevasegarra.com.
Sin duda alguna, la mejor oferta en un Toyota te la damos en Abril. Busca tu Corolla 2024 pagando solo 101 mensual. La Corolla Cross con pagos desde 177 mensual. Y la favorita RAV4 pagando desde $200 mensuales. En Abril contamos con bonos de hasta $10,000. Cero pagos por 2 meses, 10 años de garantía, mantenimiento gratis por 2 años y oferta con cero pronto. Y si tienes un trading, te lo cambiamos. Visítanos en Dorado, Río Grande o Barranquitas, 419,000. Búscanos en Facebook.
Somos Noti 1630. Noti 1630. Primera fiscalizando. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
Bueno, estamos de regreso. Son las 4:33. 4:33 minutos en la mañana. Digo, 4:33 minutos en la tarde. En la tarde. Hoy es miércoles. Miércoles 3 de abril del año 2024. Así que gracias a todos por su audiencia, los que se mantienen y se unen en esta segunda parte del programa aquí en Ponce en Caliente. Así que esos que se unen recién, gracias por su sintonía. Ya mismito, ¿verdad? En minuto vamos a estar conversando ya mismito con el representante José Rivera Madera. Ya mismito vamos a hablar con el representante, no solamente de lo que fue ayer el mensaje del gobernador, sino que también de otros asuntos, ¿verdad?, relacionados. Así que inmediatamente pues lo tenga por aquí en la línea telefónica, pues estaremos dando paso a conversar sobre estos temas con el representante y obviamente pues también pues conocer, como dije, su impresión relacionado con el mensaje ayer y lo que haya podido guardar relación, ¿verdad?, con el sur de Puerto Rico. Así que ya mismito, ya me indican que por aquí tengo al representante, así que ya mismito vamos a poner por aquí para, pues, no se me vaya representante, para poder ir por aquí a poder conversar. Ya estamos listos por aquí. Así que, representante José Cheito Rivera Madera, saludos por estar por su participación. Gracias por atendernos, representante.
Buenas tardes, saludos a ti y a todo el público.
Bueno, primero que todo, su impresión de lo establecido ayer por el gobernador en su mensaje.
Bueno, un acto triste, bochornoso, un intento de tomadura de pelo al pueblo puertorriqueño, pintando un país que nadie en Puerto Rico conoce, porque las personas que tienen que levantarse todos los días a trabajar, y que los costos de las medicinas están más caros, y que los costos de la luz están más caros, y del agua, y que la comida en los supermercados y todo el costo de vida está más alto, mientras los salarios no suben, y el desempleo, la gente buscando o tratando de conseguir empleo, ¿verdad?, para poder subsistir, porque empleo hay, pero empleos a medio tiempo o empleos mal pagos que la gente no le da para vivir. Y mientras él está pintando un cuadro completamente diferente, yo creo que es una falta de respeto a la dignidad del pueblo puertorriqueño, que espera más de él. Eso uno. Dos, no, ni tan siquiera, ni de lejos, ni con una vara larga, tocó el tema de la recuperación en el área sur y suroeste de Puerto Rico. No habló del estado de las escuelas. No le brindó ningún tipo de esperanza de que ese asunto se vaya a solucionar. Okay. En los próximos meses, porque obviamente yo me imagino que dentro de la ilusión que él vive no pensará que ese problema ya está resuelto, ¿verdad? Yo tengo que entender que tengo que partir de la premisa de que él sabe de que todavía hay una crisis brutal en nuestro distrito representativo con ese asunto de las escuelas. Así que yo creo que fue un ejercicio triste, ¿verdad? Algo que el pueblo de Puerto Rico no merecía. Y fue un simple acto de política, ¿verdad?, de campaña ante una primaria que se le avecina y que cada vez se le cierra más el cerco. Así que haya aprovechado su último mensaje como gobernador en tratar de engañar al país, pues es una pena.
El tema de la reconstrucción pues fue un tema principal en su mensaje, por eso usted dice que debió haber incluido, ¿verdad?, referido a sobre ese tema, lo que es el sur de Puerto Rico.
Eso es una. Y dos, ¿dónde están todos esos millones de dólares? ¿Dónde están esos proyectos? Porque es que yo corro la isla y yo voy a diferentes pueblos y yo no veo eso que él habla. Nadie en Puerto Rico ve eso que él está diciendo, que él dijo ayer. Él vive en otro país, en esa burbuja donde todo el mundo vive bien y donde todo el mundo es acomodado y donde todo el mundo tiene unos privilegios que el resto del país no tiene. Pero entonces tratar de venir aquí, para eso el frente de la legislatura, a recitar números que describieron sin ningún tipo de manera de corroborarse. Porque, ¿dónde están toda esa cantidad de millones? Mira, yo te voy a poner un ejemplo. En estos días yo abrí una red social y me sale un anuncio de 170, 180, 190 millones invertidos en Guayanilla. Mi hermano, en Guayanilla. 180 millones para empezar son 18 presupuestos de Guayanilla. Bueno, vamos a empezar por el principio. Son 18 presupuestos de Guayanilla. Y segundo, en un pueblo donde todavía las escuelas no sirven, en un pueblo donde las bombas de acueducto sufren todos los días porque por los bajones de voltaje de Luma, que saca las bombas de circulación, venir a decir que hay una inyección tan grande, y la desconexión es tan y tan y tan y tan grande, que anuncia dentro de ese espacio unos módulos construidos en la escuela Hipólito García. Nadie le dijo, nadie, que la escuela Hipólito García lleva más de 3 años en la antigua escuela Rafael de la Pena, que la habían cerrado, y que los módulos de los que le está hablando no existen. No existen. Simple y sencillamente no existen. La escuela de Indio, del barrio Indio de Guayanilla, probablemente el barrio, los barrios más grandes de Guayanilla, sino el más grande, que tiene una escuela que se llama el Hipólito García, tienen que caminar los niños, que los papás no tienen carro, todos los días, una hora más o menos, para poder llegar a la escuela que está en el pueblo, la Rafael La Pena. Y él dice que hizo unos módulos para la escuela Hipólito García. O sea, es que yo no entiendo cómo esas cosas, ¿verdad? Ese ejercicio tan simple y tan sencillo de decirle a alguien, decirle con una nómina de 700 mil dólares de empleados de confianza que están allí para eso. Nadie le pudo haber dicho, mire, gobernador, eso no es cierto. Así que, ¿verdad? Un espectáculo triste ayer y una tomadura de pelo al pueblo puertorriqueño, y algo que nosotros en el momento en que nos encontramos histórico no lo merecemos.
De hecho, representante, ahora que estamos hablando, ¿verdad?, de municipios específicos del sur, usted es representante por Ponce, ¿verdad?, esta zona. Datos recientes del censo, ¿verdad?, pues establecieron unas realidades con relación a la reducción poblacional en la isla, ¿verdad? El 96% o el 98% o el 96% de los municipios en Puerto Rico, yo creo que el dato correcto es 98% de los municipios en Puerto Rico han reflejado en los últimos años reducción poblacional.
Claro.
Pero, de los que la reducción ha sido mayor, son precisamente muchos del sur, por ejemplo, Guánica, que en los últimos años ha perdido el 10% de su población. Guánica, Guayanilla, Yauco, Ponce, Guayama y hasta Yabucoa. Esos son los que más han perdido. En el caso de los de Ponce, Guayanilla, Yauco, es sobre el 5% de su población. ¿Cuán preocupante es esto? ¿Verdad? Porque más marcado esto se está viendo en el sur, como le dije, en el suroeste, ¿verdad?
Eso tiene muchas explicaciones, ajá, ¿verdad? Pero vamos a la principal. Y la principal es que desde el 2020, desde los terremotos, del 2020, la vivienda en nuestra área escasea. Los edificios que brindan servicio escasean. ¿Sabes? Para que tengas una idea, ni en Ponce, ni en Yauco, ni en Guayanilla, entiendo que en Peñuelas tampoco, los centros gubernamentales sirven. Está cerrado. Las oficinas de servicio las mudaron de esos pueblos. El Departamento de la Familia ahora es que tiene oficina, pero el Departamento de la Familia estuvo hasta los otros días atendiendo casos de menores abusados y otras cosas en el parking de Burger King en Yauco, ¿sabes? Ah, que que el modo de vida de nuestra región se ha visto directamente afectado, ¿verdad? Y mucha gente ha optado por mudarse o buscar, ¿verdad? Buscar echar para adelante con otros lugares que no son su cuna, que no son el pueblo que los vio nacer. Y eso, como tú bien dices, es bien preocupante por muchas razones. Primero, por cuestiones presupuestarias. Segundo, porque obviamente y nuestra población está envejeciendo, ¿verdad? Los jóvenes son, la mayoría de esa gente que tú estás mencionando que están emigrando son personas jóvenes. Porque las personas de más edad, que ya llevan más tiempo establecidas, pues se quedan, donde no van a dejar su propiedad, donde han estado toda su vida. Los más jóvenes son los más aptos a inmediatamente tomar un avión y moverse a otro país o a algún estado de los Estados Unidos o a mudarse a zonas metropolitanas buscando oportunidad. Y eso nos lleva a muchas cosas. Mira, yo acabo de erradicar un proyecto de ley para trabajar el asunto del abandono de viejitos en los hospitales, ¿verdad?
Sí.
De adultos mayores en los hospitales. ¿Tú sabes cuál es el área que más abandono en los hospitales tiene?
¿Cuál área?
El área de Ponce.
De Ponce.
El área de Ponce. ¿Y a qué tú crees que responde eso? A que nuestros jóvenes se están yendo. A que nuestros viejos están solos. Hay 480 y pico de mil personas mayores de 60 años en Puerto Rico que cogen cheques del PAN. Y de esos, 255 mil se reportan como que viven solos. Mira la gravedad del asunto. Esto no tiene ningún pronóstico de mejora. A menos que no sea que nosotros seamos lo suficientemente inventivos como para primero resolver el asunto de la infraestructura, crear vivienda. Pero además de crear vivienda, pues tenemos que crear también las oportunidades de empleo necesarias. Pero es que hasta para sacar un permiso de una cafetería de alguien que quiera emprender es un problema en este país.
Representante, ¿por qué?
Tienen que estar un año para que eso se logre.
Entiendo.
Mira la cantidad de negocios cerrados que tienen esos mismos pueblos que tú has presentado. Y tú has mencionado. A ver, es un ecosistema completo que se ha ido desmoronando y que, bueno, pues tiene como resultado el desastre que estamos viviendo.
Pero, ¿por qué se dejó de construir, verdad? Porque usted tiene mucha razón cuando dice, pues, que no hay las unidades de vivienda disponibles, porque uno puede ver, sí, desarrollos de alto poder adquisitivo, pero uno no ve proyectos de interés social, ¿verdad? Entonces, eso, pues, promueve que esta familia joven que se va a establecer, pues, tenga que buscar casa en otro lugar. ¿Por qué es que no se hacen esos proyectos en la ciudad?
Bueno, el problema es que, obviamente, pues estas personas no tienen la capacidad de comprar en efectivo. Yo no tengo la capacidad de comprar en efectivo.
No, pero lo que quiero decir es, o sea, ¿qué ha ocurrido? No sé si en el mercado, que uno no ve, por ejemplo, en Ponce Ciudad o Ponce Región, que proliferen proyectos de interés social de vivienda para que exista. Mire,
bueno,
hay mucha gente en Ponce y en el sur que tienen su poder, en su mano, el voucher de sección 8 y no encuentran la unidad de vivienda para poder...
No, eso tiene una explicación en Ponce, y es que ya no la mayoría de las casas, ¿verdad?, o los lugares, ¿viste?, los lugares de para rentar, pues van a seguir escaseando mientras sigan proliferando los short-term rentals, ¿verdad? Y eso lo podemos discutir.
Sí.
Pero el B&B acaba de mencionar a Ponce como el segundo pueblo que más visita a la gente que utiliza short-term rentals en Puerto Rico.
Exacto. De hecho, me han llegado a mi conocimiento muchos casos de personas, ¿verdad?, que tienen su contrato con una persona del voucher, ¿verdad?, y le dicen, cuando se acabe ahora el contrato, no lo voy a renovar porque realmente no me voy a dedicar más a esto, lo que voy a convertirlo es un Airbnb.
Claro, uh-huh. Y eso está ocurriendo más en el área metropolitana, pero ya te diste cuenta que está ocurriendo en Ponce.
Uh-huh.
Así que eso sumado a que, te voy a poner un ejemplo.
Uh-huh.
Los T1 hoy cobran $1,100. T1, $1,100. Digamos que su esposo, pues digamos que es maestro, cobra 1,800 pesos, 2,000 pesos más. Tiene 3,000 pesos de ingreso. 3,000 pesos de ingreso para una casa de interés social que acaban de subir los estándares hasta 150 o $160,000. Es que tienes problemas para que el banco te cualifique. entonces la oferta, ¿verdad? La demanda dicta la oferta, y si no hay una demanda grande de vivienda en el área, o por lo menos el ingreso per cápita, que es una de las cosas que se toman en consideración a la hora de establecer el tipo de proyecto de vivienda que quieres construir, el ingreso per cápita, mientras más baje, pues menos oportunidad va a tener el desarrollador de decir, pues mira, pues yo voy a hacer una urbanización allí porque me las voy a vender todas. Pero ¿sabes? Tienes el problema de los altos intereses. Tienes el problema de la negativa de los bancos a cualificar. Tienes el problema de la economía subterránea, que mucha gente está chiripeando por allí, no reporta, por lo tanto no tiene cómo demostrar ingresos en el banco. Tienes el problema de que los sueldos que la gente que está trabajando de verdad, pues no puede demostrar la capacidad de pago. Se han juntado tantas variables a la misma vez que la ecuación cada vez es mucho, mucho, mucho más difícil. El resultado ha sido lo que estamos viendo. O sea, nos estamos despoblando. Las oportunidades de empleo cada vez son menores, los pequeños negocios están cerrando, así que si no tomamos un giro, ¿verdad? Hacemos algo diferente, pues nos vamos a ver mucho más afectados. Y mira que nosotros hemos tratado, de hecho yo tengo en la próxima, el mes que viene el Departamento de Desarrollo Económico, vamos a hacer una actividad para todo aquel que quiera trabajar con algún incentivo económico para levantar un negocio nuevo. Pues vamos a traerlos acá, ¿verdad? Porque eso es otra cosa, tienes que ir a San Juan para poder hacer esto. Pero vamos a traerlos para acá para poder comenzar, los que quieran comenzar. Pero es bien difícil la accesibilidad que pueden tener nuestros jóvenes a las oportunidades para echar para adelante, pues se han concentrado en las urbes metropolitanas y han olvidado, ¿verdad? O han relegado. Que acá vive gente de esto, y yo voy a volver al principio de nuestra conversación. Uh-huh. El ejemplo más crudo de esto es la desatención violenta y criminal que tiene este gobierno con las escuelas en nuestra área.
De hecho, y hablando de situaciones difíciles, usted los mencionó hace poco, los T1, ¿verdad? Y la situación del bajo salario, ¿verdad? Que tienen, pues representa una situación. Yo sé que usted habló de eso hace poco, ¿verdad? O no sé si es que se radicó un proyecto, pero sí. Pero me parece algo, ¿verdad? Un punto importante de atención, porque estamos teniendo problemas con los servicios educativos a los estudiantes de educación especial. Por ahí estuvo la que dirige, ¿verdad? Ese departamento a nivel federal, observando cómo está la cosa en Puerto Rico. O sea, que es preocupante.
Pero mira lo que pasa. Vienen y la llevan a una escuela que está funcionando bien, o entre comillas bien. Pero dígale a esa secretaria auxiliar que venga a la escuela Dalila Torres en Guayanilla. La escuela Dalila Torres de Guayanilla está ubicada en lo que era la escuela Padre Nazario, que llevaba cerrada un montón de tiempo también. El 70% de esa matrícula es de educación especial. Y la escuela no es que no tenga aire, no es que no tenga abanicos, es que la mitad de la escuela no tiene energía eléctrica. Okay. No tiene energía eléctrica. Para que unos salones tengan luz, tienen que pasar unas extensiones de un lado al otro. Hay covachas que han convertido en salones. Y hay salones que tienen dos y tres grupos metidos, divididos los grupos por pupitres y armarios. Esa es la realidad que estamos viviendo. No el país que pintó el gobernador ayer. Esto que te estoy diciendo es la realidad que estamos viviendo. La Escuela Superior de Yauco, que no saben qué van a hacer con ella todavía. Una escuela vocacional, con esos cursos vocacionales, que puede ver hasta en peligro su propuesta, ¿verdad? Que se cubre con fondos federales. En Peñuela. La escuela superior ni la han abierto tan siquiera, no la han tocado. Hicieron unos módulos que hasta los otros días no tenían ni conexión de agua. O sea, es que uno cuenta estas cosas y tú que vives en el área, pues lo puedes entender. Pero cuatro burócratas encerrados en un edificio en San Juan, pues no lo entienden. Y por eso pues escriben cualquier cosa para que la gente allí dentro del hemiciclo aplauda. Pero eso que pintó ayer el gobernador no está ni cercano a la realidad. Sí, nosotros presentamos un proyecto, que es el proyecto de la Cámara de 1886, para subir a los T1 a un mínimo de $15 la hora, pues porque se lo merecen, porque son las personas que están bregando con niños de educación especial y que tienen condiciones específicas como autismo severo, como epilepsia, como síndrome Down. Hay enfermos de corazón, hay enfermos de cáncer. Si ellos están con ellos todo el día porque tienen necesidades especiales y que estén cobrando $1,100 hoy. Bueno, pero entonces eso dice tanto de nosotros como sociedad. Bueno. Que es increíble. Así que yo creo que hay un problema, ¿verdad? Que todas las prioridades están como invertidas. Porque este es el mismo país, yo te estoy diciendo que está pasando acá, pero este es el mismo país que a la misma vez le da una exención contributiva violenta a multimillonarios de Estados Unidos que vengan a vivir a Puerto Rico, le dan un 4% por 20 años. Ah, es que un país que se da el lujo de hacer una cosa como esa con personas que supuestamente vienen a invertir dinero acá y que van a crear empleo, pero a la misma vez no pueden ni tener sus escuelas en condiciones para que los niños puedan ir y aprender. Así que esos son los dos Puerto Rico.
Entiendo. Bueno, sí. Muchas gracias, representante, pero de hecho, ya usted quitó el letrero que usted puso ahí en su oficina de
Corazón de Estudiantes del Sur. Para que se caiga.
O sea, que todavía está ahí.
Sí, todavía está ahí, hasta que se caiga.
Bueno, representante, como siempre, gracias. Gracias por su tiempo.
Bueno, un abrazo. Gracias.
Muchas gracias a usted. Ahí escucharon al representante José Cheito Rivera Madera. Bueno, hablando, ¿verdad?, desde su punto de vista sobre estos temas. No tan solo del mensaje de ayer, de situación, sino, ¿verdad?, de aspectos relacionados a nuestra región, nuestra zona, que sigue perdiendo población y ¿verdad?, y complicándose el asunto relacionado, ¿verdad?, a la atención de los retos específicos de la zona. Así que más adelante pues también estaremos abordando temas relacionados con, ¿verdad?, con el sur de Puerto Rico, con la región. Así que bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo estaré de regreso mañana, como de costumbre, a las 4 de la tarde, de 4 a 5 de la tarde aquí en Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, que se despide, pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se vaya a nadie, que ya está listo por ahí el compañero Luis Dávila Colón, el hombre que tiene a medio mundo en la mirilla. Así que será lo próximo aquí en Noti1. Así que no se retiren porque Noti1 continúa, ¿verdad? En esta, la estación del compañero.
Esta es la estación de Normando Valentín. WPRP 910 AM. W238DH 95.5 FM en Ponce. WNO 630 AM. San Juan. Noti1 630. Primera fiscalizando.